y de la paz y del silencio del interior del convento de las Carmelitas Calzadas de la antigua observación donde hemos grabado este reportaje, y con la insistencia en que ustedes visiten la exposición, vamos ya a escuchar la voz de nuestro invitado hoy en nuestros estudios, que nosotros, que anterior antes, fotógrafo suficientemente conocido en Granada. Antonio, un saludo, muy buenas tardes, un placer.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de conocer tu biografía, una tarjeta de presentación de lo que vamos a poder ver tuyo este año como cartelería o algún trabajo que tú quieras destacar.
Bueno, pues por ahora tenemos tres carteles. Uno de ellos ya se ha presentado, que ha sido el de la juventud del huerto. Se presenta el día 15 el cartel de la Borriquilla y también el de Salesianos.
El cartel de la Borriquilla te lo va a presentar Adrián Ramos. ¿Habéis hablado ya entre vosotros?
Bueno, alguna conversación ha habido por ahí para poder informarnos un poquito.
Vamos con la biografía de el protagonista ahora de nuestro programa. Lucía Medina, por favor.
Pues como bien decía, y tenemos aquí a Antonio Orantes, que lo podemos ver en redes sociales y conocer bajo el nombre de La Locura Cofrade. Y bueno, empezó haciendo fotografías cofrades hace ya 16 años, muy vinculado a hermandades como el Vía Crucis, La Concha o la Hermandad de la Estrella. Y comenzó a estudiar fotografía gracias al mundo de la Semana Santa, por eso es técnico en laboratorio de imagen y técnico superior en fotografía. Es profesor de fotografía en la Universidad Privada Estación Diseño, en la que ya lleva unos años trabajando. Bueno, comenzó hace 16 años, como decíamos, con grandes referentes granadinos a los que seguramente ya hoy echamos mucho de menos, como Manuel Irola. Y bueno, durante todos estos años, pues son muchos los trabajos fotográficos que nos ha regalado a la ciudad de Granada, pudiendo destacar el cartel oficial de la Semana Santa de nuestra ciudad en el año 2017, con esa foto preciosa del Cristo de la Amargura de la Hermandad del Vía Crucis, una foto que trajo alguna que otra polémica, pero que es maravillosa. Ha participado también en la revista Gólgota, en la Guía del Despojado y en la revista de nuestra casa, de la cadena COPE. Bueno, podemos ver que se queda su recorrido es amplio, ¿no? Actualmente, en los trabajos más recientes, ha sido colaborador fotográfico en la Jolicar, ese momento que nos tiene a los cofrades, ¿no? Ahora como locos intercambiándonos.
Las estampas de los cofrades.
En las estampas de los cofrades.
Y ya todo es en inglés. Antes coleccionábamos estampas, ahora Jolicar.
Así es. Pues está ahí. Y además, en estos momentos se encuentra trabajando en el proyecto Foco Granada, Asociación de Fotógrafos Cofrades de Granada, en la que forma parte de su junta, actuando como secretario. Un proyecto muy ilusionante, no solo para los fotógrafos de nuestra ciudad, sino también para toda la Semana Santa, que espera conseguir grandes objetivos.
Antonio Orantes, los carteles pueden ser de tres tipos, ya que eres profesor también te lo pregunto. Pueden ser de pintura, de fotografía y de diseño. Incluso incluiría una cuarta modalidad, la mixta, la que puede mezclar cualquiera de estas tres cosas. ¿Sería una definición académica de cómo puede ser un cartel?
Sí, yo creo que es correcto. También deberíamos de incluir ahora la inteligencia artificial, que tan de moda está y
¿qué opinas
se está utilizando. Es complicado porque en parte tenemos el control de lo que estamos haciendo, pero por otra parte es la red o internet el que controla la mitad de ese trabajo. Pero se está empezando a ver,
En Granada tenemos...
Creo que antes habéis comentado que el fondo de la Virgen de las Angustias está...
El fondo del altar de este fin de semana de la Virgen de las Angustias está realizado con inteligencia artificial, un cuadro ya conocido, se ha dicho que lo trate para que le dé determinado aspecto y así se ha hecho. Yo creo que esto o nos subimos al carro de la inteligencia artificial o fallecemos.
Sí, es como todo. Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y tenemos que agarrarnos a ellas.
Bueno, podéis preguntar, porque habéis hablado con él largo y tendido antes del programa, de tal manera que podéis señalar lo que queráis para interpelar a nuestro... Son 6-1, a nuestro invitado. Adelante.
Bueno, Antonio, estábamos hablando antes, ¿no?, el trabajo tan importante que desarrolláis, ¿no?, porque al final comentábamos, pues estábamos viendo la historia de los carteles de la Semana Santa de Granada, ¿no?, y cómo la fotografía, ¿no?, cómo vosotros los fotógrafos os encontráis cada vez con más problemas, ¿no?, o más, a la hora de ubicaros, ¿no?, en la estación de penitencia, y se ha creado una asociación de fotógrafos con el fin, entre otras cosas, de regularos, ¿no? Y poder...
sí, la, sobre todo lo que queremos con la realización de esta, con, o sea, con la creación de este, de esta asociación, es primero unificar a todos los fotógrafos, estar bastante unidos, porque hemos pasado unas décadas en las que los fotógrafos estábamos bastante separados y bueno, estábamos distribuidos en los grupos de los veteranos, los jóvenes, era muy complicado unificarnos a todos. Y sobre todo también para educar a todos los jóvenes que están empezando en la fotografía cofrade y a las hermandades, pues muchas veces nos molestamos a nosotros mismos, molestamos a las cofradías, algunas veces incluso parecemos parte del cortejo, parecemos en medio de los acólitos un grupo más del cortejo, y todo eso vamos a intentar regularlo y vamos a intentar educar tanto a las cofradías como a los fotógrafos para que sepan cómo comportarse.
Pero vuestra asociación va a hacer talleres, va a hacer charlas, ¿cómo os vais a desarrollar?
Pues sí, tenemos ya cerrado el segundo curso de fotografía cofrade con la Hermandad de la Borriquita, que se va a publicar la fecha, yo creo que entre este fin de semana, la semana que viene. No,
ya está publicado. Ya,
¿ah, ya está publicado?
Ya todas las personas que quieran ser partícipes pues pueden apuntarse y están los enlaces y demás en las redes de la Cofradía de la Borriquilla y en su página web.
Voy con algo de atraso, con el tema del trabajo, no me ha dado tiempo a meterme en redes sociales todavía. Pero sí, tenemos la segunda edición del curso, vamos a tener una exposición en Cuaresma, una exposición que vamos a intentar darle una vuelta de tuerca a las exposiciones y alejarnos un poco del prototipo de exposición, federación y demás. Vamos a intentar mostrar estampas de fe, o sea, momentos de fe y momentos que a lo mejor no vemos cuando estamos mirando los pasos, y estamos comenzando.
Antonio, con esa nueva asociación que se ha fundado de fotógrafos, pues veo que la necesidad es principalmente darle el papel que merece a los fotógrafos de nuestra ciudad y que también podáis trabajar mucho mejor. ¿Crees que Granada valora a sus fotógrafos como debe?
No. Así claro, directo. No.
¿Por qué?
Y te voy a decir por qué. No sé si os habéis dado cuenta, siempre se alaba mucho el trabajo de los pintores, totalmente merecido. Se pone siempre por las nubes. Si una hermandad encarga, y no quiero que esto quede como que solo quiero hablar de tema económico, pero si una hermandad encarga un cuadro pictórico, da igual lo que pida el pintor, que se firma el cheque. Y estamos muy acostumbrados a que los fotógrafos se nos escriba por redes sociales o te llamen por teléfono: necesito una foto para esto, necesito una foto para lo otro, necesito fotos para aquello, para... Y todo lo que se mueve por redes sociales son fotografías, no se le piden una pintura a un pintor para publicar cualquier acto cofrade que tiene la hermandad o cualquier evento. Y a nosotros sí se nos ha acostumbrado a que todo eso lo hemos estado haciendo gratuitamente y desinteresadamente. En el momento en el que tú ganas un cartel y lo que te dan cuando vas a escuchar un pregón de cuando ese señor fue costalero con 16 años y quiere mucho a su mujer y a su hijo, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y tú tienes allá tu fotografía, no escuchas primero hablar de tu fotografía, y cuando te vas, lo que te dan es tu propia foto con un marco, te quedas con una cara de tonto. Es decir, yo me tengo que alimentar, yo tengo que pagar baterías, yo pago luz, o sea, yo tengo que comprar tarjetas, yo tengo que renovar mi equipo, tengo la mochila hecha una puñetera mierda, perdón con la palabrota, pero es decir, que se me va a caer el mejor día. ¿Por qué? Porque no tengo cómo mantener todo ese equipo fotográfico. Y las hermandades están empezando ahora a adaptarse un poco a dar algunos premios y demás, pero es cierto que tenemos que educar a las cofradías en que nuestro trabajo no es gratuito. Otra cosa es que queramos colaborar con las cofradías y lo hagamos desinteresadamente, pero el hecho de que directamente te llamaban y era: esto me lo tienes que dar y me lo tienes que dar gratis. Eso para mí es no valorar el trabajo de los fotógrafos.
Yo me quedo pensativo en todo lo que has comentado porque me parece muy interesante, porque a los fotógrafos pues le hacemos auténticas barbaridades, algunas comprensibles, porque Cuando una foto vuestra se manipula, ¿qué pensáis? Yo soy el primero que las manipulo, pero donde tengo que pedir, o suelo pedir permiso, porque para encajarla en una web, por las medidas, para que entre bien, hay que manipularla. ¿Os habéis encontrado con que os han robado, como se diría, fotos, o os la han manipulado sin permiso?
Sí, desde cofradías que han hecho merchandising con la borrando tu logotipo y no te han pedido permiso.
¿Como tu logotipo directamente, ya no la foto?
Eliminan el logotipo, ah, o lo recortan, o hacen alguna chapuza y directamente hacen merchandising y te lo encuentras. Es, todo eso ya está cambiando un poco y las hermandades parece que están un poco más concienciadas. Pero también es verdad que en redes sociales sí nos encontramos muchísima manipulación. Ayer mismo recuerdo que había un perfil y en nuestro grupo de fotógrafos que tenemos nos enviaron pues unas fotografías que habían cogido de Alberto Ortega, habían dicho que eran mías, las habían recortado y las habían puesto como a ellos le habían parecido. Es decir, cuando nosotros hacemos una fotografía, esa fotografía tiene un encuadre, tiene una serie de elementos que hacen que la composición sea una composición equilibrada, ¿no? Y sea una composición
ya, pero cuando vas a trabajarlas para una web, para una red, tienes que recortar, tienes que hacer siempre algo, ¿no?
Pues entonces tendríamos que intentar buscar darle fotografías que se adapten un poco.
Yo lo que suelo hacer es terminar pidiendo permiso al autor. Oye, mira, que te la voy a recortar, que la tengo que poner horizontal. O directamente le digo a veces, mándame una horizontal, mándame una vertical. Pero con todo eso siempre se descuadra. En las redes me parece que es más complejo, ¿no?
Sí, bueno, siempre se puede adaptar un poco con algún tipo de marco y demás. Hay aplicaciones ahora que te lo hacen absolutamente todo y te lo adaptan a todos los formatos sin tener que hacer tanto recorte. Pero bueno, siempre es bueno que consultéis con nosotros y que nos digáis, mira, quiero esta foto, ¿me la puedes adaptar a este tamaño? Y nosotros la reencuadramos y sabemos ubicar un poco dónde colocar todos esos elementos.
Antonio, yo que sé que eres un gran defensor de esto, ¿por qué para un cartel es mejor una fotografía que una pintura?
Bueno, es que el cartel, la definición de cartel siempre ha sido la de anunciar algo. Por ejemplo, si tú vas a vender un coche, no le pides a un pintor que te pinte un coche y lo publicas como una pintura. Es decir, haces una foto real al coche y vendes el coche tal y como es, como la realidad. Si nosotros queremos vender Semana Santa, tendremos que vender realidad. Y más una Semana Santa declarada de interés turístico internacional, una Semana Santa que se vive en la calle, que tiene ambiente, donde hay nubes de incienso, donde entran los rayos de sol por un lugar, donde viene detrás una banda, donde hay de fondo la Alhambra, una iglesia, la catedral, lo que sea. Todo eso es lo que nosotros vendemos de cara al público y es lo que tenemos que anunciar. Está muy bien que venga un pintor y te pinte un cuadro maravilloso que queda muy bien en la Casa de Hermandad porque es una auténtica maravilla y tiene muchísimo valor. Pero ahí se ve Semana Santa, se ve Semana Santa en la calle, se ve lo que nosotros vivimos cuando salimos a ver cofradías. Por eso creo que la fotografía se adapta muchísimo mejor al tema cartelería que otras técnicas, pero que bueno, que todas son válidas y todas pueden convivir.
Hablando de carteles, ¿no? En la línea también de lo que comentaba Fátima del transcurso de carteles que hemos tenido a lo largo de la historia en nuestra Semana Santa, ¿tú piensas que las hermandades a día de hoy son valientes o no?
No, para nada. No tiene nada más que ir a la exposición que se hace de fotografía. Ya estamos empezando a aburrirnos los fotógrafos también un poco. La pena es que nos estamos adaptando a eso que nos exigen. Si tú vas a la exposición, te das cuenta de que ninguna de las fotografías arriesgadas que hay, en las que se ven detalles...
O hablas de la exposición para elegir el cartel o la de Federación, ¿no?
Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Porque es lo que más vemos todos físicamente, porque es cierto que en los concursos de hermandades no vemos nunca lo que se presenta. Pero en esa exposición que sí podemos ver lo que se presenta, nos damos cuenta de que hay fotografías que a la gente le suele gustar mucho, fotografías mucho más arriesgadas, y al final acaba ganando siempre lo mismo. Es decir, ¿quiénes son los que votan? Miembros de cofradía, hermanos mayores. Y al final acaban eligiendo pues un paso de frente. Un paso de frente con un poquito de ambiente, y fin. Hay muchas cosas más allá de un paso de frente. O sea, tenemos cortejos, detalles de cortejos que pueden ser y pueden representar la Semana Santa mucho mejor que una foto de un paso de frente.
¿Por qué crees que no se atreven?
Pues no tengo ni idea. Yo creo que es que se piensan que si no se ve la imagen no va a ser representativo de nuestra Semana Santa, pero tenemos muchísimos otros elementos que sí la pueden representar. Tú imagínate un nazareno con la Alhambra de fondo. Eso dice mucho. O, no sé, de repente algún elemento que aparece entre una nube de incienso y vemos algún monumento de la ciudad. Todos esos elementos también son representativos de nuestra Semana Santa, pero nadie se atreve a dar ese paso. Yo tengo este año tres carteles aquí en la ciudad y uno en Órgiva, y son los mismos de siempre. Es decir, yo estoy orgulloso de poder representar a esas hermandades con mi trabajo, pero dentro de esos paquetes de fotografías iban fotografías mucho más arriesgadas. Todavía falta que las hermandades se atrevan y den ese pasito hacia adelante.
Comentábamos que en el año 2017 fuiste cartelista oficial de la Semana Santa de Granada y que fue una foto también que no estuvo exenta de polémica, ¿no?
Se lió parda. ¿Cómo? Por algunos lugares.
Creo que era una foto que se veía desde el interior de una casa con una reja el paso del Vía Crucis.
Es un bar-restaurante que hay, que creo que se llama La Mimbre. Está en el Paseo de los Tristes. Había una familia de Madrid. Yo entré y vi la ventana y digo, bueno, pues aquí hago un par de fotos con las imágenes pasando. Pero me molestaba la mesa de esa familia de Madrid que estaban tomando una cerveza. Entonces iba a pasar el Cristo, porque además la mandé al Vía Crucis y suele andar bastante rápido. Y quité corriendo a esa familia, les dije que por favor que me dejaran hacer la foto, y se quedaron alucinando, no sabían, y yo cogí la mesa en peso, ellos cogiendo la cerveza, para que no me saliera la mesa en medio, y bueno, hice esa fotografía. Sí tuvieron bastante polémica.
Yo te iba a preguntar sobre cómo vives, ¿no? Como fotógrafo, que una de tus obras, que encima tiene, bueno, uno de los mayores privilegios, yo supongo, que de nuestra Semana Santa, que es ser cartelista oficial, esté inmerso en una polémica así.
¿Pero por qué hubo polémica? ¿Porque está hecha en el interior de un bar?
No, decían que era demasiado oscura. Otra gente dijo que lo que estaba enfocado era la reja y no el Cristo, y que evidentemente estaba enfocada a la reja, es el propósito de la fotografía. Hubo quien dijo que no se apreciaba bien lo que había detrás de esa reja. Bueno, hubo muchos también se hicieron algunos programas en YouTube en directo para criticar la fotografía expresamente. O sea, fue todo un poco extraño.
Libertad de expresión.
Sí. En aquel momento me tocó un poquillo las narices, sí. Pero si me pasara ahora, la verdad que me daría un poquito más igual, porque ya está uno más curtido en este tipo de historias. Pero fue una foto bastante arriesgada. Y fue una foto que no hemos vuelto a ver algo parecido después. Sí, ganó Alberto Ortega hace 2 o 3 años, que no fue cartel, que fue pintura. Ganó con un contraluz del Cristo de la Aspiración, que era también bastante, bastante atrevido. Pero bueno, no se han vuelto a ver cosas así arriesgadas.
A mí me gustaría preguntarte también, rescatando lo que hemos hablado antes, al principio, de la inteligencia artificial, ¿crees que la inteligencia artificial es enemiga de la fotografía o es más amiga de la fotografía?
Pues depende del uso que se le dé. Esto es como todo. Ahora mismo están empezando a incluir en los programas de edición y demás algunas herramientas de inteligencia artificial que a los fotógrafos nos están ayudando, como la eliminación del ruido del grano, el enfoque para eliminar algunos detalles que a lo mejor se te han colado, todo ese tipo de cosas sí nos ayudan. Ahora, si ya te metes en inteligencia artificial para modificar cosas de los pasos o de cosas del ambiente, el cielo, cosas así, ahí estás un poco fallándole a la realidad, ¿no?
Bueno, sí, claro, porque en ese caso, por ejemplo, se me ocurre, si no me equivoco, un cartel que hubo aquí en Granada, de oficial de federación, en el que no era inteligencia artificial, porque obviamente creo que fue en 2012 por ahí, que aún la inteligencia artificial muy desarrollada no estaba. Pero se veía el Cristo de los Gitanos y de fondo habían puesto una foto de una montaña, si no me equivoco, era un incendio, era totalmente diferente a las hogueras, pero intentando representar esa hoguera de la Semana Santa. Pues quizás damos licencia o dejamos que se utilicen montajes que no son de verdad la fotografía.
Pues esa foto tiene su cosa, porque parece un montaje, pero todavía no estamos seguros, porque Fernando, que fue el autor, nunca ha querido decirnos si en realidad se realizó montaje o no. Sí es cierto que se ven demasiado enfocadas las hogueras del fondo, el Cristo se ve también como muy nítido, daba la sensación de que el Cristo estaba superpuesto. Es cierto que todavía no estaban todas las técnicas digitales tan avanzadas, pero con Photoshop sí se podía modificar algunas cosas. Da la sensación de que el Cristo sí está puesto por encima de ese fondo, pero nos moriremos sin saberlo.
A mí, Antonio, que ya que tenemos aquí a un presentador de una fotografía tuya de este año, antes comentaba la presentación del cartel en la que contaba a su mujer que le hacía una sopa antes de que saliera de Costalero. Sí. ¿A ti qué te gustaría, y para que Adrián también tome nota, qué te gustaría qué te gusta escuchar cuando presentan una foto tuya? Y también teniendo en cuenta pues lo que hemos visto este año, ¿no? En la presentación del cartel oficial, ¿no? Allí también se ha hablado de lo divino y de lo humano. ¿Qué te gusta escuchar cuando lo presentas?
A mí me gusta escuchar lo que le gusta escuchar a todo el mundo. Es decir, si vas a un pregón de una hermandad, escuchar un pregón de una hermandad. Eso está claro. Y si vas a una presentación de un cartel, que presenten un cartel. Siempre es bueno que el presentador lo haga un poco más ameno, cuente alguna anécdota, algo de sus vivencias, pero no convertir una presentación de un cartel en un pregón o en tu, no sé, en tus memorias. Entonces, una presentación de un cartel tiene que ser algo corto, tiene que ser algo conciso, tiene que ser algo directo, y lo que tenemos que presentar es lo que estamos viendo y ir al grano del acto que se está celebrando. Va, es lo que yo pienso, es mi opinión. Que luego, pues claro, te encuentras de todo, ¿no? Un inciso, se presenta el cartel de Salesiano y estoy deseando que llegue el momento porque ya presentó Estefan un cartel mío hace un montonazo de años, cuando yo estaba empezando, y fue una auténtica maravilla. Fue una experiencia que yo dije, no la voy a volver a vivir en mi vida, y la voy a volver a vivir. Y estoy deseando de que llegue el día 15.
Yo no sé si estaré a la altura de Estefan, pero al menos es verdad que a la hora de hacer la presentación, ya que la tengo prácticamente terminada, pues quizá buscaba eso, porque después de esa experiencia en el salón de pleno del ayuntamiento, al final vemos como muchas veces los propios presentadores aprovechan esas presentaciones de cartel para convertirlo en pregones de la hermandad cuando la hermandad no tiene ese acto, cuando no han tenido esa oportunidad, y muchas veces pues vamos y es como, bueno, sí, ha durado media hora, hemos visto la foto muy bonita, pero no ha sido un acto que se haya podido disfrutar al máximo, que no haya sido o que no haya tenido ese cometido de presentar una fotografía.
La mayoría de gente que va a una presentación de un cartel va o porque después toca una banda o porque son cargos de la Junta o familiares del presentador. Poco más. Para las presentaciones de los carteles se han quedado muy limitadas. ¿Pero por qué? Porque la hemos convertido en eso. La hemos convertido en un acto muy aburrido. Muy monótono, en un acto en el que...
Pues, larguísimo, además.
Larguísimos algunos. Bueno, yo empecé a ver la presentación del cartel oficial online y creo que duré 3 o 4 minutos. Que no es por nada, pero dije, esta cosa tan engolada, tan pastosa, no la aguanto. Entonces, si te sientas allí en un teatro o en un colegio, donde sea, en una silla allí, pasando más frío que todo, a escuchar las vivencias personales de alguien o un castañazo de una hora, pues al final la gente deja de ir y deja de acudir.
Se nos está agotando el tiempo, ¿eh? Yo quiero poner sobre la mesa un último asunto, porque habíamos previsto hablar mucho de carteles. Pues con Antonio podíamos hablar muchísimo de carteles. Y había una pregunta que estaba por aquí, sobre la mesa, con la que doy un último turno de intervención antes de ir al cierre del programa. No sabemos si es el encierro, si es la recogida o si es el palco, con Pablo Rivas. ¿Cuál es la clave, preguntaba alguien en redacción, para que un cartel tenga éxito? ¿Qué necesita un cartel para triunfar? Una última ronda. Empezamos por nuestro invitado, por aquello de la diferencia. Para triunfar, ¿qué necesita un cartel?
Pues yo, básicamente, que transmita sobre todo sentimientos y que transmita realidad, que es lo que tiene que transmitir un cartel.
Los demás ya por el orden de antigüedad, que esto es como las cofradías, cuando se organizan, pues por orden de antigüedad van saliendo. Antigüedad en el programa, no hablo de la edad.
Bueno, también creo. Todo, me lo llevo y todo.
La antigüedad de la edad la tengo yo, un respeto, ¿eh? Soy el mayor.
Bueno, yo creo que como dice Antonio, el sentimiento, ¿no? El saber lo que estás viendo, ¿no? Que te transmita, y luego es que también es muy subjetivo, porque a cada persona, a mí, por ejemplo, su cartel del año 2017 está entre mis preferidos, no entiendo ni media crítica, porque es que a mí me cautivó y me enamoró ese año.
Me gustó muchísimo.
Bueno, un cartel, perdón, un cartel que tenga que hacer... representar lo que es su cometido, es decir, si está representando bien su cometido, la luminosidad, el juego de luz, lo que quiere explicar, lo explica bien, eso tiene que ser el cartel, es decir, que impacte, que diga, qué cosa más perdón por la experiencia, pero qué cosa más chula, qué cosa más bien hecha, qué fotografía más bien trabajada, qué enfoque, qué encuadre, qué juego de cómo ha conseguido contrastar juego de luces, del día, de la noche. Eso es lo que tiene que llenar y que, bueno, y que represente y que hagas bien su comité decide representar.
Yo estoy harto de carteles manidos. Este año había un cartel en Utrera de una tertulia de un... Era un papelón con aceite y aparecía la cara de un Cristo. Y a mí eso me ha llamado la atención, me ha encantado.
No me digas que encima te ha gustado.
Claro, claro que
a
mí me ha gustado, pero muchísimo. Y me gustan ese tipo de cosas transgresoras que se salen un poco ya de lo habitual, ¿no? Y aquí es que ya en Granada estamos un poco anclados en la frase esta típica de marco incomparable.
Pero, perdona,
decimos que no y nos reímos, pero seguimos anclados.
No solo en Granada, ¿eh? Sí, en Sevilla, en Jerez y en muchos sitios están debatiendo. En muchos programas que están cansados de los carteles pictóricos y quieren volver a la fotografía de los carteles que se hacían en los años 90 en Sevilla. O sea,
sí,
en
los años 80. Sí, yo creo que el formato puede ser fotografía o puede ser pintura, pero que sea algo nuevo, ¿no? Yo creo que es lo que haría falta.
Es tan rompedor que tiene una sintonía rarísima para su sección, que luego la van a escuchar ustedes. En el siguiente turno.
Pues yo creo que un cartel, lo principal que tiene que tener, aparte de lo que han dicho de verdad, realidad y tal, creo que es creatividad, porque al fin y al cabo un cartel no deja de ser una obra artística y sin esa creatividad, pues un cartel no deja de ser una foto más.
En mi caso, yo lo que necesito en un cartel es que esa foto me lleve a que yo quiera que sea Domingo de Ramos, a que yo tenga ganas de Semana Santa. ¿Puede
que
ser?
Salga de Burriquilla, quieres que...
es una petición importante, pero al final que sea una foto que haga que tenga ganas de Semana Santa, que vea la Semana Santa que yo he vivido desde chico, ya sea un detalle, ya sea una fotografía, que sea algo diferente, que eso siempre se agradece, pero que anuncie de verdad, no que sea una foto, pues que pueda ser una estampa de las que reparte cualquier niño,
de la Holy.
Por ejemplo, la Holy Car, o de las que reparten los niños en Semana
Santa. Hay Holy Car maravillosa, ¿eh?
Sí, sí, pues, sí.
No lo digo por nada.
Pero
no,
las hermandades siempre elegirían...
Estampas son estampas de toda la vida.
Siempre elegirían la que pone Paso Cristo, ese sería el cartel que siempre elegirían.
Sí. Básicamente.
Pues yo, aparte de todo lo que decíais, yo lo que necesito es transportarme a ese sitio y sentirme identificada, pensar que podría ser yo, ¿no? Yo cuando fui a votar este año a la al concurso de federación, a la exposición, yo voté detalles, voté donde no se veía ninguna imagen, que era una mano o era una puerta o era un momento de una camarera, de un nazareno, porque me siento identificada, porque soy cofrada y porque lo he vivido así. Entonces yo me quedo siempre con los detalles, que ahí va la originalidad, ¿no?, que comentabais.
Y una cosa y respecto a lo que has dicho, y como tú queréis transportaros a ese momento, ¿creéis que las pinturas que se presentan como cartel os transportan a esos momentos?
Bueno, yo es que personalmente nunca he sido fan de las pinturas, porque además me quedo con tu comienzo en la entrevista de hoy, ¿no?, que decía eso, decía, si lo que quieres es mostrar lo que hay, qué mejor cosa que una fotografía, ¿no?, porque muestra una realidad. Y yo nunca he sido partidaria de la pintura, aunque creo que es un trabajo maravilloso, pero para otros aspectos, pero a mí como cartel siempre me quedaré con la fotografía.